Bueno, ahora sí vamos a dar paso a la columna de Ana María, que ha preparado especialmente para hoy. Y bueno, es una columna que también tiene que ver con la violencia política, y la escuchamos atentamente a Ana María Vega.
Buenos días, si es que pueden llamarse buenos. Muchas gracias. En el espacio de hoy quiero hacer referencia a la violencia política contra las mujeres. Y me voy a detener en un caso particular de nuestra historia, que es la semblanza sobre Julieta Lanteri y cómo murió. Pero primero vamos a ver de qué se trata la violencia política. Recientemente se modificó el artículo 5 de la ley 26.485, que ustedes saben es esta norma que nos permite pensar cómo visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres. Esta modificación llegó a través de la ley 27.533 y propone que se modifique en el artículo 5 agregando la violencia política, que es la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Pero además, y ahí van precisiones mayores, en el artículo 6 se agrega el siguiente inciso: violencia pública política contra la mujer es aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo incurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. Bastaría repasar lo que viene ocurriendo desde hace varios años con Cristina Fernández de Kirchner y con otras mujeres en nuestro país, pero su caso, podríamos decir, es paradigmático. Una escalada de situaciones de violencia hacia su figura que tuvieron la expresión de horror máxima a partir de lo que ocurrió anoche. Pero los ataques hacia las mujeres en la política e incluso el llegar a su asesinato no son nuevos. Les voy a contar parte de la vida de Julieta Lanteri. El 26 de noviembre de 1911, una mujer votó por primera vez en nuestro país. Sí, fue Julieta Lanteri. Lo hizo en la mesa 1 de la segunda sección electoral de la ciudad de Buenos Aires. El presidente de mesa era el historiador Adolfo Saldías, que confirmó que se había transformado en la primera mujer en sufragar en toda Sudamérica. Ustedes se preguntarán cómo en 1911, si todavía no estaba el voto femenino. Bueno, aquí va la historia. Ella era una inmigrante italiana nacida en 1873 que llegó a Buenos Aires con su familia a los 6 años. A los 89 años falleció. Pero luego de contarles un poquito más sobre todo lo que hizo, les voy a explicar en qué condiciones falleció. En 1906, Julieta asistió al Congreso Internacional de Libre Pensamiento realizado en Buenos Aires, donde se conmovió con el llamado de la republicana española Belén Zárraga a pelear por los derechos políticos de la mujer. Esto la convenció a fundar, junto a la socialista Alicia Moró, el Centro Feminista, la primera organización que luchó explícitamente por los derechos femeninos. En 1907 se convirtió en la sexta doctora en medicina, en una época en la que las mujeres tenían el estatus legal de un infante o una persona con problemas mentales. Cualquier traba administrativa se transformaba en un obstáculo gigante para una mujer que pretendía disponer de su vida, ni hablar si esa mujer pretendía participar de los ámbitos reservados para los hombres. En 1910 fue la secretaria general del Congreso Femenino Internacional. Ese año marcó el centenario de la Revolución de Mayo y estuvo cruzado por debates y polémicas. Este ambiente se coló en el movimiento de mujeres y cuando se acercaban los festejos se hicieron evidentes las divisiones hacia su interior. Por un lado se organizaba el Congreso Patriótico de Señoras, reconocidos en los festejos oficiales, y por el otro, el Congreso Femenino Internacional con una clara tónica feminista e internacionalista impulsado por intelectuales y socialistas. Ese era el congreso que organizó Julieta. Tomando información de distintos artículos, puedo contarles también que en 1912, con la reforma electoral, que será conocida como Ley Sáenz Peña de fondo, Julieta consiguió la ciudadanía argentina. Y esto fue un punto de inflexión porque Lanteri exigió para sí los derechos ciudadanos. Después de varias discusiones, el juez que actuaba en su causa respondió que no podía negarle los derechos consagrados por la Constitución para toda la ciudadanía, lo que no excluía expresamente a las mujeres. Entonces, Julieta se convirtió en la primera mujer incorporada al padrón electoral y en las elecciones de el 26 de noviembre de 1911 fue la primera mujer sudamericana en votar. Pero esta no era su meta, solo era un punto de partida y casi una declaración de guerra al régimen político que proscribía a la mitad de la población. Después de este acontecimiento, el Consejo Deliberante de la ciudad sancionó una ordenanza que prohibía explícitamente el voto femenino, con el argumento de que para empadronarse era necesario el registro del servicio militar. ¿Ustedes creen que esto la detuvo? No, intentó enrolarse en el ejército. Debió recibirla el ministro de Guerra y Marina para acallar las repercusiones de su petición. Pero lo importante es que Julieta Lanteri no abogaba exclusivamente por el derecho al voto. Su lucha incluía denunciar las condiciones inhumanas de las obreras privadas de cualquier derecho, pelear contra proxenetas y funcionarios que se enriquecían con la explotación sexual, exigir el derecho al divorcio, terminar con el poder de la Iglesia sobre la vida de las personas. Perseguía la igualdad de los derechos en todos los planos, político, legal, laboral y civil. En 1919 se postuló como diputada nacional porque, a ver, habían sacado una normativa que decía que las mujeres no podían votar, pero nada impedía que fueran candidatas. Con el lema "En el Parlamento, una banca me espera, llevadme a ella", por el Partido Feminista Nacional, consiguió 1.730 votos. Sus votantes, por supuesto, eran todos hombres, porque las mujeres no podían votar. En 1920, Alicia Moró organizó un enorme simulacro de votación con urnas para mujeres en 20 distritos electorales de la capital federal. En las elecciones oficiales, Julieta Lanteri se presentó por el Partido Feminista Nacional y solo fue superada por Alfredo Palacios del Partido Socialista. Una postal de Julieta Lanteri de ese momento la mostraría sobre un cajón de manzanas en plena Plaza Flores o sobre un banco de la Plaza de Congreso, exigiendo todos los derechos para todas las mujeres. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan. Estos no se mendigan, se conquistan. Esto lo escribió Julieta Lanteri en 1922. Lo reafirman las mujeres en su larga lucha por la emancipación. Pero yo les anticipé que iba a hablar de cómo murió. Y la hipótesis del homicidio de Julieta Lanteri fue planteada por una de sus biógrafas, Araceli Bellota, en el libro Julieta Lanteri, la pasión de una mujer, y fue retomada por el historiador Felipe Piña en su libro Mujeres tenían que ser. La muerte de Julieta fue un incidente extrañísimo. Cuando fui a investigar a la policía, me di cuenta de que el acta en donde constaba el accidente estaba borroneado. Llamativamente, la página anterior y la posterior se veían perfecto. Y en la justicia pasaba lo mismo. El expediente estaba destruido, dice Bellota al medio A24.com. Según investigó la periodista y escritora Adelina Di Carlo, una de las pioneras de la Argentina para la necrológica que salió en el diario El Mundo, el conductor del vehículo era David Klappenbach, un hombre ligado al grupo de extrema derecha Legión Cívica. El incidente se produjo cuando el auto circulaba marcha atrás, aunque había indicios suficientes para suponer que el hecho era confuso. Di Carlo fue amenazada por haber publicado estos datos, pero son la base de la hipótesis que también fue ratificada por Felipe Piña. La Legión Cívica fue un organismo de represión política formado por civiles armados que respondían al general dictador José Félix Uriburu, según consigna Felipe Piña en su investigación. El incidente de Lanteri se produjo en una época muy convulsionada del país. Era la dictadura de Uriburu y salían a perseguir a todos, sindicalistas, anarquistas, y la figura de Julieta era muy controversial. Encajaba perfectamente en la descripción, dice Bellota. Después de 2 días en el hospital, Lanteri murió por las heridas que le produjo el accidente. Más de 1000 personas la despidieron en su funeral. Con esta historia, sencillamente, pretendo que sigamos reflexionando en este día feriado nacional, donde el repudio frente al odio unió a las argentinas y a los argentinos, a pesar de las decisiones separatistas de 2 provincias. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.
Bueno, muchas gracias a Ana María Vega. Hasta el próximo lunes. Y bueno, un tema que viene y tiene que ver con lo que nos está sucediendo.
Sí, tiene que ver con la política, tiene que ver con la mujer, tiene que ver con las minorías, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la no aceptación del otro, tiene que ver también con otro tema que podemos ver de manera muy elocuente ahora, y es con sentarse en posiciones en vez de en los intereses. Hay una teoría muy interesante de un filósofo inglés, en donde hace una distinción de cuando uno quiere conseguir algunos objetivos. Obviamente él hablaba en su momento de la corona, ¿no? Pero y la diferencia de sentar posiciones a buscar intereses. Uh-huh. Entonces decía que la única posibilidad, cuando en verdad hay un interés en común, como en este caso debiese ser la República Argentina y sus instituciones democráticas, lo que hay que hacer es morigerar las posiciones, porque si no es
claro, imposible. Todas las partes tienen que ceder.
Exactamente.
Ceder un poco, intentar escuchar al otro, ponerse...
Y consensuar, por eso me parece que es interesante que aquellos que hasta ayer quizás se han manifestado, inclusive han estado hasta, podríamos decir, elogiando la payasesca actuación de un fiscal, que hoy se solidaricen y que contemplen la peligrosidad que hay de un magnicidio, me parece que es lo que deberíamos buscar, y no buscar y decir esto es una actitud de carácter hipócrita, porque si no, no vamos a resolver nunca la unión.